17 grados la temperatura en nuestra ciudad. Y bueno, nuestro primer entrevistado del día de hoy lo hemos invitado aquí a Pice. Bueno, le agradecemos que haya llegado. Estamos hablando del diputado nacional del Frente de Todos, Alberto Vivero, Beto, como lo conocemos aquí en la ciudad. Muy buenos días.
¿Qué tal? Buen día, Nelly. Un gusto saludarte a vos, al equipo de la radio y a toda la audiencia de la región de Radio Nacional. ¿Cómo estás?
Bien, bueno, Beto, hace muy poquito juraron. ¿Cómo fue? Contanos.
Bueno, la verdad que
a través de las redes sociales igualmente.
Sí. Fue bastante largo. La verdad que al principio estaba previsto que la jura de los diputados que reemplazábamos otros fuera el 4 de diciembre. Después, por distintos motivos, o mejor dicho, por dos motivos puntuales. Uno, el armado del gabinete de Alberto Fernández, que implicaba que distintos diputados iban a cumplir funciones en el Ejecutivo, y por otro lado, lo más complejo, que fue algunas situaciones en distintas provincias relacionadas con el recambio por género, digamos, porque la ley que lo reglamenta es posterior al año 2017 y muchos reemplazos eran del año 2017, ¿no? Eso demoró un poco la asunción, bueno, que fue la semana, justo el día que también se trató una ley que realmente era muy importante para nosotros, así que la verdad que fueron días, se extendieron más de lo previsto, pero bueno, son con situaciones que van sucediendo y bueno, ya en este momento bastante activo y con el desafío de poder representar a la provincia, la población de mi provincia de la mejor manera posible, ¿no?
Beto, ¿cómo, bueno, el tratamiento de la ley de solidaridad social, que bueno, finalmente fue aprobada en diputados, hubo muchísimo debate?
Sí, fueron 17 horas de debate, fueron 14 horas de debate en comisión el día anterior. Y la verdad que era un elemento clave, un elemento central para el inicio de la gestión de gobierno, los cuestionamientos que planteaba la oposición, con cuestionamientos que planteábamos, o cuestionamientos o dudas o aportes que planteábamos nosotros desde nuestro propio espacio, pero una ley que era necesaria para la etapa que viene, fundamentalmente para construir las bases de un nuevo modelo económico. Nosotros veníamos de un modelo económico donde primaba el apoyo al sistema financiero internacional. No nos olvidemos que en 4 años Argentina se endeudó en casi 144 mil millones de dólares, de los cuales 50 mil millones de dólares son con el Fondo Monetario Internacional, y todos los vencimientos de deuda de esos 45 mil millones de dólares los tiene que asumir esta gestión de gobierno en estos 4 años. Un modelo económico que venía, que había dolarizado las tarifas y que había decidido beneficiar a las grandes transnacionales energéticas y gasíferas. Las empresas, por ejemplo, de Nicky Caputo, el amigo de la infancia del expresidente Macri, ganaron en estos 4 años más de 1.200 millones de dólares, mientras nuestros abuelos de acá del interior de la provincia de Neuquén no podían pagar el gas, o tenían que pagar el gas resignando medicamentos. Y bueno, todo ese modelo económico de concentración de la riqueza y demás, tuvimos que dar una vuelta de campana, porque es necesario volver al empleo, volver a reactivar la economía, y por eso se estableció la moratoria más importante de la historia argentina para acompañar a las más de 230 mil pequeñas y medianas empresas y comercios de toda la Argentina que van a poder ingresar a lo que es la moratoria PYME que se estableció, con beneficios para distintos sectores, con beneficios de distintas características, con periodos de gracia para poder regularizar aportes patronales y todo lo demás, y que obviamente apunta a que las pymes puedan tomar un poco de aire, como quien dice, y desde ese lugar empezar a reactivar la actividad económica, en el marco también de una decisión de incentivar el consumo. Por eso los acuerdos que se están dando con distintos sectores sindicales en este tiempo, donde se va a pagar un bono a cuenta de paritarias para reactivar la actividad económica. Por eso también una restricción al dólar turista, que tiene que ver con aquel que siempre puede un poco más, que también puede hacer un aporte, y que en definitiva ese impuesto que se cobra, del total de ese impuesto, el 70% va para la seguridad social, para refinanciar el PAMI, para refinanciar el ANSES. en estos 4 años de gobierno. También es importante decir que el ANSES, el Fondo de Garantía y Sustentabilidad del ANSES, lo degradaron en casi un 50%. Se patinaron, como se dice popularmente, el 50% del Fondo de Garantía de Sustentabilidad en la timba financiera, en compra de títulos de deuda, en financiamiento del Estado, en un montón de cosas que realmente dejan en una situación muy compleja la caja previsional de la mayoría de los argentinos. Párrafo aparte, lo que fue el punto de la reforma, o mejor dicho, el congelamiento de la fórmula de actualización de haberes previsionales, que en primer lugar determina que en estos 180 días nosotros tenemos que trabajar en una nueva ley previsional en la Argentina que garantice presupuestos mínimos. Primero, la posibilidad de que los aumentos sean progresivos y sean siempre por encima del proceso inflacionario. Con esta ley previsional, nuestras jubiladas y jubilados perdieron el 20% de su poder adquisitivo porque siempre los aumentos iban por debajo del proceso inflacionario. Esto lo demuestra el INDEC, lo demuestra los datos de la Universidad Católica, no lo decimos nosotros, ¿no? El segundo punto que va a abordar esa nueva ley previsional es la sustentabilidad del sistema. Este sistema, que igualaba para abajo, indexó los fondos previsionales y empezó a hacer que el sistema previsional sea absolutamente insustentable. Sobre todo porque este es un sistema solidario. A mayor desocupación, menos ingresos en la caja previsional para poder sostener el sistema previsional en la Argentina. Y por eso también para nosotros es una cuestión integral. Recuperar el trabajo, recuperar el consumo, parte de lo que uno paga de IVA en los productos de la canasta o en cualquier compra que hace, también va a sostener el sistema previsional. Y estas cosas no se mencionan claramente y se trata de confundir a la población en cuestiones que no son así, ¿no? Cierro con esto, el congelamiento de la aplicación de la fórmula de ninguna manera implica la suspensión de los aumentos. ¿Lo aclaró?
Claro, que quede claro, porque por allí dicen no están congelados.
No, lo primero que se establece es que claramente van a ver, el aumento de diciembre se dio en el marco de lo que establecía la ley y los próximos aumentos trimestrales se van a otorgar, lo anunció el presidente y estaban planteados, se van a otorgar y siempre van a ser por encima de lo que implica el proceso inflacionario de esta etapa. Y lo otro es que las decisiones que se tomaron para poder atender a los sectores más vulnerables de la sociedad, digamos, un bono que no constituye un aumento salarial, sino que es un bono dirigido a los jubilados de 5.000 pesos que para los que cobran la mínima, que son los que están en la peor situación, ¿por dónde arrancamos? Lula tiene una frase muy, muy linda, en una entrevista le preguntan a Lula, que entre otras cosas sacó a millones de brasileros de la pobreza, ¿no? Le preguntan, bueno, ¿cuál era la clave para gobernar un país con tanta desigualdad? Entonces Lula dice, hay que gobernar con espíritu de madre. Y la verdad a mí me gustó mucho eso, lo que dice, porque es así. Uno, la madre quiere a todo el mundo, pero siempre quiere a todos los hijos, pero siempre le va a dar una manito al que está más tirado, al que está en una situación más compleja. Y creo que de eso se trata esta decisión. Y creo que la decisión de otorgar esa ayuda económica eventual con la posibilidad de empezar a discutir una nueva ley previsional, la vuelta a los medicamentos gratuitos para los jubilados. Yo trabajé en el PAMI hasta hace un par de semanas. Yo sé lo que es cuando un jubilado tiene que pagar 1.500 pesos un medicamento y encima tiene una factura de luz de 4.000 pesos. El congelamiento de las tarifas por 6 meses, hasta tanto se reordene un nuevo sistema tarifario que vuelva a la especificación y que reduzca la carga en el bolsillo.
Yo veía que ahora también para los jubilados de ANSES hay otorgamientos de créditos con reducción de interés.
Se redujo la tasa un 13% y además los créditos que se habían otorgado anteriormente, a eso se les redujo la tasa y además se suspende el pago de las cuotas durante enero, febrero y marzo. De estas cosas no se hablan, pareciera, ¿no? Hay un ataque, yo diría, desmedido y en algún punto que roza lo antidemocrático de los mismos de siempre, digamos, los grandes medios de comunicación, que realmente durante 4 años de aumento de dolarización de las tarifas, durante 4 años de un montón de cosas en materia económica, no dijeron nada, pero resulta que ahora son los adalid de la defensa, por ejemplo, del sistema previsional, que ellos mismos especulaban con que se volviera un sistema de AFJP, como fue durante muchos años lo que benefició, por ejemplo, al Grupo Clarín, ¿no?
Beto, bueno, veíamos que porque bueno nos han llegado mensajes preguntando precisamente por los créditos de ANSES, y ahí uno ve la necesidad que hay y que hay cuentas y que se le fueron acumulando cosas.
Y lamentablemente mucho crédito para pagar cuentas.
Para pagar cuentas.
Durante mucho tiempo el crédito era para ampliar una piecita, comprar una ventana, cambiar una puerta. Ahora estamos pagando factura de luz y gas con los créditos. Y me parece que esa es el gran desafío. Cómo reactivar la economía en torno a dos temas centrales. La vuelta a la industria. Solamente en el año 2019 cerraron 27.000 empresas en la Argentina. Solamente en el año 2019. Y por otro lado, cómo volver a incentivar el consumo. Para incentivar el consumo hay que generar condiciones para que la gente vaya a pedir un préstamo, pero para crecer, ¿no? Para seguir endeudándose, para pagar deudas, ¿no? Y es un desafío. Creo que los primeros días de gobierno han sido auspiciosos, tanto desde lo simbólico como desde las medidas, y bueno, estamos con mucha expectativa, ¿no?
Beto, por ahí uno escucha decir, bueno, ahora salir del país, que muchos no lo hacen por viaje de placer, sino porque tienen familiares afuera, y te dicen, bueno, ahora no voy a poder ir más a ver a mi hijo que está en el exterior porque no nos dejan salir. ¿Qué decimos?
No hay... me gustaría que también...
Pero no es así.
Están las normativas, se reglamentó la ley y las normativas están saliendo, la reglamentación de cada área están saliendo. Se habló mucho, por ejemplo, de cómo iba a afectar el dólar turista a la cuestión de los medicamentos, la tecnología médica o la ciencia y tecnología que tiene que adquirir muchos productos de otros lugares. Y la verdad que fuimos claros, la ley es muy clara, exime también determinadas características de viajes, exime, por ejemplo, determinadas cuestiones que tienen que ver con la integración regional, por ejemplo.
Por eso, es saber.
Es informarse, es conocer, y es no dejarse llenar la cabeza muchas veces por lo que dicen los medios de comunicación. Hay información pública. Yo me voy a ocupar de hacerla llegar aquí a la radio también para que ustedes la tengan y demás, pero... digamos, se ha planteado claramente todo eso. Hubo una cuestión que generó controversia, que nosotros hacemos también una autocrítica porque creo que, no digo que se nos pasó, pero me parece que debiéramos haberlo dejado planteado. Por suerte el presidente ya lo incorporó en el temario de las sesiones extraordinarias, que vamos a estar tratándolo en comisión la semana del 6 de enero y en sesión el 22, que es el tema de los regímenes especiales jubilatorios. Que los únicos que existen acá se dijeron un montón de cosas, ¿no? Hay que eliminar las jubilaciones de los diputados, de los senadores, del Ejecutivo. Eso se derogó en el año 2002. En el año 2002, a instancia de la ex, en ese entonces, senadora Cristina Fernández de Kirchner, se derogaron todos los regímenes especiales que tenían los senadores, los diputados, los ministros, los secretarios de Estado y todos esos... que no teníamos por qué tener una jubilación de privilegio, lo digo yo que fui secretario de Estado y ahora soy diputado nacional, ¿no? Eso fue derogado en el año 2002 en el marco de la ley de emergencia económica que se sancionó en ese momento. Insisto, es muy bueno el relato que tiene el diario Clarín en ese momento, que cuenta cómo había legisladores tanto del peronismo como en ese momento del radicalismo que cuchicheaban para tratar de que ese punto no se tocara y que la senadora en ese momento se plantó y dijo esto, tenemos que hacerlo y de hecho se hizo. Los dos regímenes especiales que en este momento tienen vigencia y que son los que vamos a tratar su derogación son los regímenes que tienen que ver con el personal del cuerpo diplomático de la Argentina, que está atado también a variables porque, digamos, depende de dónde, en qué país prestan servicio, es su salario y es la moneda en que cobran los salarios. Y el otro, que para mí me parece que hay que profundizar mucho más, yo lo estoy planteando al menos desde mi lugar, que es la jubilación especial del cuerpo judicial, del poder judicial. Lo que pasa es que el cuerpo judicial tiene que comprender que es un poder más del Estado, de la República, pero que también tiene, así como tiene derechos, tiene obligaciones. Entonces no es justo, es injusto para el conjunto de la sociedad que todos paguen impuestos a las ganancias, pero los jueces no. O que todos tengamos un régimen jubilatorio en particular, pero los jueces tienen un régimen especial. Me parece que estas cosas son importantes discutirlas y cuando se plantea la necesidad de discutir la solidaridad social, ellos, por lo menos hasta ahora, no se han pronunciado. Y sería muy importante que el Poder Judicial se pronuncie y empiece a aportar su granito de arena y se corra de un pedestal donde pareciera que es intocable tanto en lo que dice, en lo que hace, como en el bolsillo, ¿no? Me parece que es importante y necesario en la etapa que estamos transitando en la Argentina, ¿no?
Así es. Beto, bueno, estás recorriendo los organismos públicos del Estado Nacional. ¿Con qué te encontrás? ¿Con qué te encontrás en cada institución? ¿Con qué te encontrás en cuanto a los empleados, empleadas?
Bueno, a ver, estoy básicamente tomando contacto con la situación en estos días que he estado acá en Zapala, con la situación de los organismos públicos nacionales acá. Básicamente porque nosotros a partir de mediados de enero vamos a empezar una fuerte intervención territorial con todos los programas nacionales de inclusión social, básicamente con el PAMI, con el ANSES y con Desarrollo Social, ¿no? Tomando contacto en primer lugar para identificar cuáles son las dificultades en términos administrativos, burocráticos que nos encontramos. Por ejemplo, que me encuentro con que la mesa de liquidaciones o el cuerpo de abogados, la mesa de decisión de los conflictos jurídicos de ANSES, que históricamente estuvieron en el territorio, están en Buenos Aires ahora. Entonces, cualquier presentación judicial que hay, lejos de resolverse acá, hay que esperar que se expida la mesa, digamos. Un planteo que me llevo es la necesidad de descentralizar nuevamente decisiones que son operativas y que están absolutamente centralizadas. Me parece que hay una necesidad de fortalecimiento de esas instituciones. No puede ser que en el PAMI tengamos dos personas. Yo ayer estuve un rato y la verdad que había dos personas atendiendo y habían 40 personas. Yo estuve 45 minutos, muy poca gente, y que me parece que es necesario fortalecer esa institución que tiene un vínculo con toda la región y que tiene que atender un amplio espectro de la comunidad.
Atiende, corregime si no es así, Beto, lo que es Aluminé, Mariano Moreno, o sea...
En realidad en Aluminé y en Loncopué hay agencias de PAMI, pero bien. La agencia Zapala tiene responsabilidad en toda la región y además va a tener una responsabilidad superior porque se va a jerarquizar esta agencia. Es una de las decisiones que, digamos, que el gobierno ha tomado y nosotros vamos a tratar de que la agencia de Zapala tenga una mayor fortaleza en todo lo que tiene que ver con la región, pero atiende Loncopué, Las Lajas, Mariano Moreno, Los Parajes.
Los parajes son muchísimos.
Muchísimos. Y además hay una cuestión que tiene que ver con los nuevos sistemas informáticos, ¿no? El GDE, que recién charlábamos con los chicos, que también se usa acá. ¿Qué pasa? Viene una persona de, no sé, de Uncal a hacer un trámite al ANSES o al PAMI de Zapala, y técnicamente no lo puedes atender porque no tiene turno. Para ingresar a un trámite tenés que tener un turno y hacer todo digitalizado. Esa persona no puede esperar. Hay chicas, chicos que terminan atendiendo la situación, pero no debiera ser, así. Hay sistemas, y no lo digo, no es un tema político. Lo veo mucho ahora que vuelvo a ir bastante a Buenos Aires. Creo que hay sistemas que están pensados desde la lógica centralista.
Comparto, Beto, porque por allí te vienen y te dicen todo esto de la modernidad que tenemos, de la digitalización, todo bárbaro, pero nosotros aquí desde la zona centro hacemos, no estoy hablando de muchos kilómetros, hacemos unos 5 kilómetros afuera de la ciudad y no tenés señal.
Tal cual.
Te encontrás, Beto, con gente joven de 50, 55 años que te dice no sé leer.
Tal cual.
No pueden mandar un mensaje de texto porque no saben escribir. Entonces, sigamos pensando que todavía está esta gente, los que menos tienen, que sus voces no se pueden escuchar por distintos motivos. Entonces, bárbaro que sigamos creciendo en cuanto a toda esta tecnología que nos facilita las cosas, pero también están ellos.
Tal cual. Ahí hay un desafío que tiene que ver con la incorporación de nueva tecnología, que siempre es importante porque es vincularse con el mundo y demás.
Totalmente.
Pero comprender, como decís vos, que hay un universo que es el que está en situación más vulnerable, que es el que tiene menos acceso a un montón de cosas y que no tiene otra que venir a una oficina y muchas veces sin la documentación necesaria. Yo creo que hay que pensar un mecanismo para esa gente. Parte del proceso de inclusión social tiene que ver con eso.
Y cuando lleguen a un organismo que el empleado o empleada también sepa atenderlos.
Yo,
porque
mire,
por ahí uno ha estado.
En eso yo lo que creo es que hay cuestiones que tienen que ver con una actitud personal. Los organismos nacionales son muy bien pagos. Y yo creo que hay que dignificar el trabajo. Yo creo que es importante que los compañeros hagan el esfuerzo por atender bien a la gente, por estar. Porque estamos en una Argentina muy compleja. Lo vemos todo el tiempo y la verdad que tener como quien dice, la bendición de un trabajo estable es importante. Entonces eso arranca por ahí, por la responsabilidad, por el compromiso y por el nivel de respeto que uno tiene en cuanto a lo que hace para cuidar su tarea y a la persona que le toca atender en este caso. Creo que ese es un tema importante, pero ya que hace a la cuestión, a la actitud personal, pero que hay que trabajarlo. Yo, la verdad que ayer me sirvió bastante, la semana del 6.
Te veo mucho por el interior, Beto.
Sí, la verdad que está bueno eso. Siempre lo hice, estos 4 años lo hice permanentemente, pese a que no estaba en gestión política, digamos. Yo terminé mi gestión en el 2015 y volví a mi trabajo de planta. Yo soy empleado de planta de PAMI. Estuve en el área administrativa del sector social estos 4 años. La verdad que también me permitió tomar mucho contacto. Y recorrer el interior me permite también darle una óptica, por lo menos lo que planteo en el Congreso, que no esté totalmente disociado de lo que pasa con la realidad de mi territorio, de la identidad que yo tengo que defender y cuidar, que es la identidad de los habitantes que están en nuestra provincia, ¿no? Y la verdad que la situación que veo, ¿no? Que el boom de Vaca Muerta es como una media luna que sale de Neuquén Capital, se extiende por Centenario, Rincón, y termina en Añelo, colapsado, sin servicios, digamos, el municipio de Madera y demás.
Sus calles sin asfaltar.
Sus calles sin asfaltar, no hay agua, bueno, todo lo que ya sabemos. Pero a medida que te vas alejando, es como que se empiezan a sentir más las condiciones de desigualdad, de pobreza, de falta de planificación. Creo que hay ahí también un desafío. Digo, nosotros acá en la zona centro, pienso en Zapala, por ejemplo, ¿no? Tenemos un aeropuerto que se lo mejoró muchísimo, que se lo equipó.
Y quedó allí.
Tenemos una zona franca que permanentemente viene planteándose ser una realidad, pero nunca
todos
termina de arrancar.
La zona franca.
Y creo que hay otros desafíos, digo. Está pendiente ahí una charla que vamos a tener en algún momento, ojalá, con el intendente electo. Yo vengo hablando con gente del Ministerio de Ciencia y Tecnología, con gente de algunos organismos y me parece...
¿Has tenido algún acercamiento, Beto, con el intendente electo?
He intentado, pero por ahí capaz que el color de mi camisa no es cómodo, entonces voy a esperar, seguramente está con varias complicaciones.
Bueno,
voy a ir el 2 de enero a acompañarlo porque creo que es importante. Yo... radicado nuevamente mi domicilio acá en Zapala, porque voy a estar viviendo acá y me voy a ocupar de los temas de la región. Medio que con Darío Martínez, él se va a ocupar de los temas más generales. La verdad que está haciendo una tarea muy buena Darío, y se va a ocupar de los temas de la capital y de la confluencia. Yo me voy a ocupar de acá, y obviamente que voy a ser un diputado absolutamente dispuesto para trabajar con la comunidad de Zapala. Él es el intendente electo de la ciudad de Zapala, y seguramente en estos días vamos a estar encontrándonos. Ahora el 2 de enero voy a ir a saludarlo y espero que podamos mantener un encuentro que nos permita hacer lo mejor para la comunidad. Pero hay un tema que a mí me parece central, que es la necesidad de instalar, o por lo menos de discutir, cuál podría ser un perfil serio para el tema de la zona franca. Al margen de todo lo que ya viene siendo parte de un proceso, uno de los grandes puntos que el gobierno va a estar anunciando, creo yo, en el mes de febrero o marzo, es el lanzamiento de los polos de desarrollo tecnológico al estilo Tierra del Fuego en distintos puntos del país. Nosotros tenemos la infraestructura, tenemos el espacio, tenemos las condiciones que establece una zona franca para la posibilidad comercial. Creo que estaría bueno trabajar en esa línea, pero bueno, es una idea que quiero conversarla con él, que quiero conversarla con los concejales de los distintos espacios, porque me parece que tiene que haber un gran consenso, un gran acuerdo político y social que permita por lo menos que podamos impulsar ese desarrollo, pero que ese desarrollo tenga resultados en el mediano y corto plazo, digamos, ¿no? Así que con esa expectativa, tratando de trabajar en ese sentido, ¿no?
Beto, estás acompañando allí a Javier Huilipán, que es el intendente de Mariano Moreno, que bueno, hemos estado dialogando con él, estar en un municipio que estuvo muchos años con el Movimiento Popular Neuquino, y que bueno, él nos comentaba que él lo encontró devastado, el municipio, el pueblo, con falta de agua, este servicio que es vital para todos, y que por allí yo decía, qué contradicción, ¿no? Porque todos el fin de semana vamos hacia Moreno a la pileta a bañarnos.
Mira, el camping estaba en total estado de abandono. Si vos sabés que te vas el 10 de diciembre, por lo menos déjalo en condiciones, ¿no? El equipo se puso al hombro la tarea de ordenarlo, la verdad que quedó muy lindo, yo estuve recorriéndolo el otro día.
Muchísima gente.
Mucha gente, por suerte. Fue con costos mucho más accesibles, se cobra 150 pesos solamente para el acceso, y antes tenías que pagar la pileta, el acceso, el auto, la pileta, la reposición, bueno, todo, ¿no? Pero bueno, al margen de eso, el día que entró no tenía dinero ni para combustible, el parque automotor absolutamente roto, sin nada, y además con cuestiones que realmente preocupan mucho. Nosotros, yo hice una gestión, hablé con el gobernador, y la verdad que el gobierno de la provincia respondió, atendió la situación de los aguinaldos y también está atendiendo algunas situaciones que tienen que ver con la emergencia. Esto lo destaco tanto en la figura del gobernador como del presidente de la convención del MPN, Sandro Badilla, que fue con quien hablé al principio, y Osvaldo Giancafilo, el secretario de Interior, que se ocuparon. Pero Javier, ahora en la segunda semana de enero, tercera semana, va a estar terminando una auditoría bastante integral que se está haciendo y se van a hacer las presentaciones públicas y jurídicas que correspondan. Por ejemplo, el gobierno de la provincia de Neuquén transfirió 1,5 millones de pesos, creo que fue entre el 4 y el 7 de diciembre, para la compra de equipamiento para atender la emergencia hídrica, reparar las bombas de agua que estaban rotas y demás, y el dinero lo sacaron. Lo retiraron en distintos cheques un día antes del cambio de gobierno. Y nadie sabe para qué fueron, nadie sabe quién lo cobró.
Pero ahí es algo que se tiene que investigar.
Exactamente. Vamos a pedir a la justicia que convoque a todos esos proveedores que cobraron esos cheques y que nos expliquen dónde están las órdenes de pago, por qué, en función de qué cobraron eso y qué tiene que ver con la emergencia hídrica, que tal cual dice el decreto en el cual el gobernador asumió un compromiso en el aniversario del pueblo y cumplió. El dinero se lo llevaron. Hoy Javier está resolviendo la situación del agua, merced a un acuerdo que hizo con la Municipalidad de Zapala, que lo veo por allá atrás a Tilio, y que lo ha hecho tanto con la gestión actual, como sé que ha hablado con Carlos Kopman y por lo menos hay predisposición, y le están enviando camiones con agua potable todos los días porque no tiene camiones y la gente no tiene agua. Entonces, es una situación bastante crítica, bastante compleja. Se está resolviendo día a día. Nosotros estamos trabajando en un proyecto integral que está bueno decirlo, pero la realidad es que el agua falta hoy. El proyecto integral nos va a permitir empezar una obra que va a ser de magnitud importante, que la va a financiar. El gobierno nacional va a trabajar en tres obras grandes en Mariano Moreno. Una va a ser la resolución del tema del agua y el saneamiento, que son casi 30 millones de pesos, y que va a resolver la problemática de agua y saneamiento para 15.000, 17.000 personas aproximadamente, ¿no?
Bien, o sea, la falta de agua allí en Mariano Moreno no es una situación nueva, porque nosotros desde aquí, como medio, hemos estado muy pendientes, hemos dialogado con los vecinos del lugar, con quien está frente a la cooperativa del agua. Bueno, con el intendente no nos atendió, pero no es nuevo esto. Es de mucho tiempo, hubo inversión en la cooperativa, y bueno, es una localidad que viene creciendo, pero es una localidad chica.
Tal cual, tal cual. El tema del agua, insisto, estamos tratando, Javier está tratando de atender la emergencia, se va a atender un procedimiento de emergencia por lo menos hasta febrero, y mientras tanto estamos, ya el proyecto ejecutivo lo tenemos casi terminado, es un proyecto que va a ser en tres etapas, y es un proyecto que una vez finalizado va a permitir garantizar el agua potable para 15.000 habitantes, entre 15 y 20.000 habitantes por los próximos 20 años, 25 años en Mariano Moreno. Un proyecto que implica distintos sistemas de captación, tanto bomba en río, pozo filtrante, distribución, saneamiento, potabilización del agua, perdón, y también todo el sistema de la red cloacal. No nos olvidemos que todos los desperdicios de Moreno y del ejército van al río directamente. Esa es una de las obras grandes que se está trabajando. Una segunda obra es...
Beto, ¿qué pasa con la gente que está, por ejemplo, en Copunco Abajo, Los Hornos? ¿De dónde están recibiendo agua? Porque bueno, ellos hace años que también venían planteando esta situación, ¿no?
Sí, la verdad que yo imagino que en el caso de Los Hornos debe llevar Mariano Moreno también. No sé en el caso de Copunco Abajo, que es una comisión de fomento, o es otra comisión de fomento, probablemente tengan otro mecanismo, pero la verdad que no lo sé. Me voy a ocupar de buscar, de consultarlo bien.
Sí, yo siempre decía, porque bueno, allí en Copunco Abajo, y que me valió a algunas amenazas decirlo aquí, han desviado el río, han inundado tierras infértiles. Sí. Y yo siempre preguntaba, ¿para qué? Porque a lo mejor no lo sé, yo pregunto desde mi desconocimiento, ¿para qué esa inundación? Y sacaban el agua del caudal que llevaba las chacras, y bueno, muchas chacras se secaron pues no tenían agua, y la gente no tenía agua ni para tomar ni para sus animales. Vamos, es una población bastante importante.
Voy a hacer la consulta con la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas, que es el organismo que tiene potestades en la cuenca de los ríos Limay, Neuquén y Negro. Cualquier cosa que se hubiese hecho ahí tiene que tener autorización de la AIC. Así que vamos a hacer la consulta y me comprometo en estos días a acercar la información. ¿Sí?
Bueno, Beto, nos corrió el tiempo, dejamos pasar las noticias, pero bueno, importante seguirte escuchando. Tu saludo de fin de año, porque hoy nosotros cerramos lo que es la mañana de Nacional para comenzar un 2020 con la nueva programación que tengamos.
Bueno, muchas gracias por recibirme. Quiero autocomprometernos a tener un diálogo con la comunidad por lo menos una vez al mes. Me parece gracias. Importante desde este lugar poder comunicar lo que uno está haciendo, poder también recepcionar los desafíos que haya. Saludo, bueno, en estos días, en estos 20, 25 días, no menos, 15 días de gobierno, pareciera que fueron mucho más, porque como nos están dando con un caño, creo que en estos 15 días de gobierno se están sentando las bases para una etapa de crecimiento, para una etapa de vuelta a un estado presente con inclusión social, un estado reparador. Creo que es importante el esfuerzo y el apoyo de todos. No el apoyo en términos políticos, el apoyo para poder construir una sociedad distinta. Yo siempre digo que las obligaciones siempre las tiene el Estado, porque alguien vota y alguien se somete al voto popular para que lo elijan para llevar adelante una propuesta. Ese está obligado, nosotros estamos obligados. Pero la responsabilidad de construir una sociedad mejor, más inclusiva, distinta es de todos. Digo, el Estado tiene la responsabilidad de levantarte la basura. Ahora, vos también tenés el Estado tiene la obligación de levantarte la basura, pero vos tenés la responsabilidad de no tirar la bolsa donde sabés que los perros te la van a romper, por ejemplo, ¿no?
Tal cual.
A eso me refiero.
Tal cual.
Que podamos juntos llevar adelante un proceso de construcción de una solidaridad social, de una nueva ética de la solidaridad que nos permita empezar a ocuparnos del otro, a cuidar al otro, a sentir que patria hacemos entre todos, que las diferencias que podamos tener en términos políticos sean siempre en términos políticos y no sean en términos personales y no sea por defender intereses, y que me parece que desde ese lugar se enriquece. Yo descreo de aquellos que dicen que se tiene que terminar una grieta. Las grietas siempre existieron, porque si no Lavalle no hubiese fusilado a Dorrego, digamos, ¿no? Esto es histórico, la discusión de un proyecto nacional y popular o la discusión de un proyecto de concentración en la Pampa Húmeda. Pero bueno, esas son discusiones más de un café. Creo que estamos todos desde el lugar que podemos aportar con la enorme responsabilidad de poner de pie a la Argentina, porque los problemas que nosotros heredamos no son problemas solamente de la gestión anterior, sino que son problemas históricos en la Argentina, de los últimos 50 años, de los últimos 100 años. El Fondo Monetario, no voy a hablar de los 70 años como nos decían a nosotros, ¿no? La Argentina ha tenido gobiernos de todo tipo. Y los gobiernos de todo tipo siempre nos caracterizamos por echarle la culpa al otro. Me parece que estamos en momentos donde hay que remangarse, asumir las responsabilidades que cada uno tenemos, trabajar en beneficio de la comunidad, pero también convocar a toda la comunidad que sea parte de una nueva construcción ciudadana, ¿no? Así que feliz año para toda la comunidad, feliz año para la gente de la radio. Lo veo por ahí al, no sé, director, exdirector, no sé cómo.
Todavía.
Bueno, quiero personalmente, hasta el lunes, se lo he dicho, quiero desearle el mayor de los éxitos en su próxima gestión en el Consejo Deliberante, seguramente va a ser muy bueno. Y quiero destacar que la radio esta, Radio Nacional, nosotros la jerarquizamos en términos de infraestructura cuando estuvimos. Pero también estoy muy contento porque esta radio se jerarquizó en términos de institucionalidad. La verdad que el funcionamiento de esta Radio Nacional ha sido siempre abierto, siempre ha habido micrófono disponible, ha habido una relación con el personal de un ida y vuelta que me parece importante, destacable, y seguramente la persona que en los próximos días, en las próximas semanas, venga a tomar la conducción de la radio, va a poder tomar mucho de lo que hizo Leandro en este tiempo y mejorarlo, que ese siempre es el desafío, y destacar la tarea de todo el personal de Radio Nacional, que siempre se pone al hombro no solamente la posibilidad de hacer una entrevista, sino de comunicar, de difundir, de llegar a los lugares que vos decías recién, que es más difícil con un WhatsApp, cuando te dicen de Buenos Aires, viste, che, no te mandé un WhatsApp, y no, estaba en Los Miches, no hay señal.
Imposible.
De... Feliz año para todos, gracias.
Gracias. Allí escuchábamos a Alberto Vivero, Beto Vivero, como lo conocemos aquí en la ciudad, diputado nacional del Frente de Todos.
En el 2020 seguimos en el aire de radio.